Plaza Nueva. Toda la actualidad de Álava.
3 grados de temperatura, llueve, mal tiempo en definitiva el que tenemos por delante. 9 y 19 de la mañana. Pachi Lazcoz, Eguno, muy buenos días.
Eguno, buenos días.
Portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. No sé si va a ir usted a ver algún partido de la Copa del Rey.
Pues en esta ocasión no, porque...
Pero si fuera, iría pagando, por lo que le hemos escuchado
si
estos
fuese,
días.
Sí, efectivamente iría pagando, sí.
¿Qué ha pasado? Porque hasta hace bien poco sí que, digamos, se veía, no se veía normal, pero era habitual que en este tipo de eventos pues los concejales tuvieran su entrada. ¿Creen que no toca en estos momentos estos alardes?
No, en esta legislatura fue además el propio Partido Popular el que marcó el listón de que había que hacer este tipo de gestos hacia la ciudadanía.
Se lo hemos oído al señor Maroto unas cuantas veces.
Efectivamente, hay que decir que, en este caso, al César lo que es del César, él marcó ese estilo para esta legislatura. Todos los grupos políticos hemos estado de acuerdo con ese planteamiento. Y lo que ha ocurrido es que, claro, ¿cómo se te ocurre firmar un convenio con la ACB en la que pones un montón de dinero, ¿no?, para financiar el que Vitoria fuese la ciudad anfitriona de la Copa del Rey y asumir que iba a haber entradas que luego nos ha estado contando que las iba a rechazar? Bueno, eso no se lo cree nadie y en todo caso le hemos pillado, vamos a decirlo así. Me alegro que haya rectificado, aunque no ha sido la forma de rectificar la más adecuada, ¿no? Porque uno solamente tiene que decir, oiga, pues me he equivocado.
Nada más hacer alcaldía, recordamos un poquito, Javier Maroto le acusaba a usted de repartir entradas gratis entre los políticos para el teatro principal. ¿Tienen demasiados privilegios los políticos o ya más o menos con este pequeño bache que hemos vivido con la Copa del Rey hay quórum en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para decir esas cosas ya quedaron en el pasado? Estamos
bueno,
en
otra época. Es verdad que ya desde desde la época de don José Ángel Cuerda y Alfonso Alonso, yo mismo, bueno, estas cosas vamos a decir que eran habituales, entradas para el teatro, para el fútbol, etcétera. Y bueno, cuando nos encontramos en una situación de crisis económica tan profunda con casi 22.000 vitorianos y vitorianas en paro, es verdad que estas cosas quedan horrible, fatal. Y efectivamente también, por comparación, era pecado en aquellos momentos, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una especie de acto de contrición y decir, efectivamente, eso no estaba bien y hay que corregirlo. Lo que sí tengo que decir es que el señor Maroto, cuando yo era alcalde, cuando era alcalde Alfonso Alonso, no rechazó ninguna entrada. Digo para que sepamos toda la verdad.
Está también con nosotros Javier Moncada. Javi, buenos días.
Buenos días. ¿Es un motivo de esperanza que AENA haya autorizado la llegada de vuelos a Foronda fuera del horario operativo o es un parche, algo circunstancial debido a las presiones que ha habido?
Evidentemente es un parche porque si AENA y el Partido Popular en Madrid creyesen en el futuro del aeropuerto de Foronda, pues no haría falta montar un follón cada vez que nos enteramos de una noticia como esta, ¿no? Y hay que tener en cuenta que recientemente tuvimos un encuentro con los representantes sindicales del aeropuerto y nos dijeron que el año pasado se perdieron, desde que se redujo el horario y hasta estos momentos, 350 vuelos que podían haber aterrizado perfectamente en Foronda y que no ha sido posible precisamente por estas circunstancias. Bueno, ya lo que ha sido un escándalo es lo de que equipos que vienen a jugar a Vitoria tuviesen que aterrizar en otros aeropuertos como consecuencia de la reducción de horario de 24 a 12 horas, ¿no? Pues un auténtico escándalo.
¿Cree usted que el gobierno Maroto apuesta por Foronda o habrá que esperar a conocer al detalle los presupuestos y ver si destina dinero a...
Bueno,
a
yo hago la comparación con sus compañeros alcaldes de León, de Burgos o de Huesca, ¿no? Es decir, esos tres alcaldes, que por cierto también son tres alcaldes del Partido Popular, parece ser que han dado bastante más garra en el Ministerio de Fomento que el señor Maroto y han conseguido que sus aeropuertos estén operativos en mejores condiciones de como tenía planteado inicialmente AENA, ¿no? Por lo tanto, lo que tengo que decir es que a estos tres alcaldes del Partido Popular por lo menos les tendré que poner como nota un aprobado o un bien y al señor Maroto le tengo que suspender. Pero lo tengo que suspender no como responsable socialista, le tengo que suspender como ciudadano.
Foronda, hablando con expertos en el tema aeroportuario, cada vez son más los que nos dicen que está abocado al cierre dentro de tampoco demasiado tiempo, si no pasa nada extraordinario, que no está pasando.
Esa es la sensación que da, porque entre otras cosas las previsiones que tiene AENA es que de una plantilla de algo más de 130 personas se queden 26, y ya me dirán a mí cómo se hace operativo un aeropuerto 24 horas todos los días del año con 26 trabajadores y trabajadoras. Es imposible.
Con el actual plan de AENA, tal y como está sobre la mesa, Foronda acabaría cerrando.
Yo creo que la intención que tiene clara el Partido Popular, si no ponemos remedio presionando y metiendo ruido y convirtiendo esto en un problema cotidiano y diario de la ministra de Fomento, es que lo terminarán privatizando. Es lo que se hace habitualmente, ¿no?, con este tipo de servicios públicos, que es primero lo limpias de personal, lo pones baratito en lo que se refiere a los gastos que tiene que heredar aquella hipotética empresa que lo quiera comprar, y luego siempre aparece alguien que compra gangas.
Por cierto, ¿le convence usted esa idea que hemos oído con fuerza como alternativa, que sea el gobierno vasco el que gestione el aeropuerto junto con Ayuntamiento y Diputación?
Evidentemente, si hay un acuerdo por el que se produce una transferencia de la gestión de los tres aeropuertos vascos al gobierno vasco, nosotros no vamos a ser los que digamos que no. Ahora, también sabemos cuánto cuesta cerrar una negociación de ese tipo. Puede llevar años. Y es que no tenemos años de tiempo. Tenemos apenas unas semanas, unos meses. Y por lo tanto, nosotros lo que nos planteamos es algo mucho más urgente. Es decir, tomar acciones que efectivamente sirvan para que el aeropuerto no se cierre, para que el aeropuerto no pierda esa cantidad ingente de plantilla, para que el aeropuerto sirva para generar actividad económica y empleo, para que el aeropuerto de Foronda efectivamente cumpla el objetivo de tener, digamos, un polígono logístico en torno a su propia actividad.
Claro, a este punto es importante insistir en que un aeropuerto crea riqueza, porque para quien diga, bueno, nos vamos a empezar a gastar dinero ahora en un aeropuerto habiendo otras necesidades.
Es que es verdad que en los tiempos en los que estamos, lo de utilizar dinero público, cuando se utiliza el concepto de gastar, parece que es como una especie de despilfarro. En este caso estamos hablando de invertir para generar empleo.
¿Tiene usted ya una opinión más o menos clara de los presupuestos que pactaron PP y PNV, que la semana que viene van a comenzar a explicarse?
Bueno, tengo la idea clara de lo que ha salido en los medios de comunicación. Por supuesto, yo no me imagino al Partido Popular y al Partido Nacionalista Vasco.
Están muy contentos los dos, ¿eh? Dicen que son unos presupuestos estupendos.
Bueno, ¿alguien ha visto alguna vez a dos políticos de dos partidos diferentes que cuando cierran un acuerdo se pongan a llorar? No, ¿verdad? Es que sería rarísimo. Entonces, bueno, lo que nos han contado hasta ahora, no he enseñado porque no hemos visto ni un papel, lo que nos han contado es la parte feliz y bonita de ese acuerdo político. Bueno, pues esto es lo de hechos son amores y no buenas razones. Vamos a ver si efectivamente el papel coincide con lo que nos han contado.
¿Ha sido un intercambio de cromos?
Bueno, el señor Urtaran dice que no. De momento voy a confiar en que lo que dice el señor Urtaran es verdad y que se hace corresponsable desde el primer euro hasta el último euro que viene en el documento que nos entregarán teóricamente el lunes de la semana que viene. Yo lo que sí tengo claro es una cosa. Si él dice que ese presupuesto también es suyo, le haré corresponsable junto con el Partido Popular de lo que se haga con ese presupuesto.
¿El Partido Socialista se ha sentido excluido de este trámite, de esta negociación presupuestaria? ¿Excluido o no ha querido ir a negociar?
No, yo creo que el que se ha autoexcluido ha sido el señor Maroto, porque yo he hecho ofrecimientos públicos, ofrecimientos privados, verbalmente, por escrito, para mostrar nuestra disposición a negociar un presupuesto. Ahora hay una secuencia que me parece absolutamente lógica, que es, conociendo las cosas y la afición que tiene el señor Maroto y el Partido Popular a los recortes, y sobre todo en las cosas más sensibles, entiendo perfectamente que ni siquiera se haya atrevido a sentarse conmigo a intentar negociar un presupuesto, porque, claro, él representa a un partido político de derechas con mayúsculas y nosotros somos un partido de izquierdas, a pesar de nuestros defectos, ¿verdad?
¿Entiende que el presupuesto será derechas, entonces?
Bueno, vamos a verlo. Ya digo, voy a ser lo suficientemente prudente como para mantener la expectativa y la expectación hasta, como decía, el próximo lunes, que es cuando se nos ha anunciado que se nos van a entregar los papeles, que todavía no hemos visto.
Si el Ayuntamiento de Vitoria fuera más transparente, sabríamos dónde está ese dinero que usted dejó en la caja en Sánchez 21 y que ahora no está.
Seguro, seguro, además. Además, es que incluso se está incumpliendo la ley. La ley que obliga, precisamente, entre otras cosas, a que seamos más transparentes. Por ejemplo, todos los concejales y concejalas tenemos la obligación de publicar nuestra declaración de bienes. El primer grupo político que hizo esa publicación fue el Grupo Socialista. Y bueno, casi se les pasa un año al Partido Popular para publicar la suya. Un año. Bien, pero es que además la ley dice que los altos cargos de las administraciones municipales, por ejemplo, esos tres coordinadores generales que se inventó el señor Maroto, también deben publicar su declaración de bienes. Vamos a cumplir casi el Ecuador, es decir, los dos primeros años de esta legislatura, y están sin publicar. Y eso lo dice la ley. Claro, a mí me gustaría saber por qué se están ocultando esos datos. Y eso, desde luego, no es transparente ni aquí ni en Tombuctú.
Va a ser más transparente el gobierno, el ayuntamiento, con esa iniciativa que ha anunciado de poner en marcha medidas transparentes cuanto antes.
Bueno, al gobierno evidentemente no le queda otro remedio más que reaccionar, pero es que lo razonable es que Vitoria no hubiese perdido ninguno de los puestos que nos costó ganar precisamente en ser uno de los municipios más transparentes del conjunto del Estado. Por lo tanto, en el tema de la transparencia hemos ido para atrás y esto evidentemente no puede continuar así. No es que alguien haya descubierto de repente que tiene que ser transparente, es que es una obligación. Y sobre todo con la que está cayendo, con estos temas de los sobres, los Bárcenas, etcétera, etcétera, pues bueno, incluso tenemos que ir más allá de lo que nos exige la ley. ¿Por qué? Porque se está trasladando la sensación a la ciudadanía que todos somos una panda de chorizos y de sinvergüenzas. Y hay que decir que la inmensa mayoría de los representantes públicos somos gente honesta, independientemente de que nos podamos equivocar, pero somos gente honesta. Y una minoría de representantes públicos, al margen de qué partido sean, están contaminando la imagen de todo el mundo. Por eso tenemos que hacer un esfuerzo todavía mayor del que nos exigen las normas, para conseguir algo que es fundamental, que es decirle a la ciudadanía que somos gente honesta. Y para eso no basta solamente con decirlo, hay que demostrarlo. Y por eso hay que ir incluso más allá de lo que en este momento exige la ley. Claro, en el Ayuntamiento de Vitoria es que lo que ocurre es que en este momento incluso se incumple los mínimos que establece la ley para la transparencia. Como lo que he contado, ¿dónde están las declaraciones de bienes de los altos cargos de la Administración Municipal?
Este fin de semana los socialistas vascos celebran el Congreso, en el que Pachi López va a ser elegido secretario general. Van además a ustedes a aprobar medidas para controlar la corrupción. ¿Lo tenían previsto o lo de Luis Bárcenas les ha cambiado el guión?
No, ya había enmiendas que habíamos presentado, compañeros y compañeras, en Vizcaya, en Guipúzcoa y aquí en Álava. Pero nos hemos dado cuenta que con lo que ha ocurrido con el caso del Partido Popular y Bárcenas y compañía, no bastaba con las enmiendas que habíamos planteado. Tenemos que ser todavía más duros y más contundentes con nosotros mismos, ¿no? Con los que nos dedicamos a este noble oficio, aunque en este momento, como te puedes imaginar, con una imagen horrible, pero es un noble oficio, ¿no? El de defender los intereses de los ciudadanos, el interés público. Y efectivamente, seguramente vamos a sacar resoluciones y propuestas todavía más potentes para dar la respuesta que nos está reivindicando la ciudadanía, que lo que nos están diciendo en la calle es, oye, que no os creemos, hacer cosas porque no os creemos con las cosas que solamente decís.
¿Es compatible renovar el Partido Socialista y que sigan los mismos nombres?
En un proceso de renovación y de cambio que es exigible por los errores que cometimos cuando hemos estado en los gobiernos, es necesario que haya cambios en las propuestas, en las ideas y también en las personas. Pero todo tiene un tiempo, y en este momento estamos en el tiempo, como dijo el Endacari Pachi López, nuestro secretario general. Primero tenemos que cambiar las ideas y las propuestas, las respuestas a las demandas de la ciudadanía, y luego, cuando toque, ya vendrá la renovación de las personas.
El fin de semana siguiente, Congreso de los Socialistas Alaveses, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a reflejar lo que los militantes decidieron en el proceso de elección de delegados o puede haber cambios?
Yo estoy convencido que sí, que se va a reflejar lo que ha decidido la militancia del Partido Socialista en Álava. Lo que pasa que yo creo que todos tenemos un reto, ¿no? Que esta sensación que se ha trasladado de división se convierta exclusivamente en una sensación de lo que es de verdad, que son diferencias para generar un debate de ideas. Por supuesto que cuando en un congreso se vota y se decide, todos tenemos la obligación de respetar democráticamente el resultado, en este caso que decidan los delegados y delegadas del Partido Socialista, y a partir de ahí ponernos a hacer lo que es nuestra principal obligación, que es atender a la ciudadanía y no atendernos a nosotros mismos.
Por cierto, hablando de la ciudadanía, no ha caído demasiado en gracia, parece ser, ese borrador de ordenanza municipal sobre las bicicletas, aquello de que las calles peatonales del centro no se podrá circular con bicicleta, a no ser que uno sea menor de 14 años. En fin, ha habido ruido que se suma al que estaban generando las llamadas zonas calmadas, las zonas 30 de la ciudad. Ha empezado Maroto ya a rectificar con esta oferta de que, bueno, de que haya participación ciudadana, que se está a tiempo.
Pues igual lo sorprende mi respuesta. A ver, es verdad que la ordenanza es una ordenanza que ha generado un conflicto, pero es que no está mal. ¿Por qué? Porque ahora lo que toca precisamente es debatir y consensuar, tanto en el ámbito de los representantes en el ayuntamiento, de los diferentes partidos, como con las asociaciones y colectivos que quieran participar en el proceso, ¿no?, de elaboración de esa ordenanza. Por lo tanto, un tema que es importante, que es relevante, que es una pieza más del plan de movilidad sostenible, a mí lo que me sorprendería es que fuese absolutamente pacífico. Bien, por lo tanto, va a haber un debate, eso está claro, porque ya hemos marcado las posiciones, los tres grupos de la oposición hemos señalado que, bueno, tal y como está ese borrador de ordenanza, hoy no la votaríamos a favor, pero lo que se inicia es un proceso y está bien que haya debate. Por lo tanto, no hablaría tanto de que hay un planteamiento de rectificación uh-huh. del gobierno en este caso. Yo creo que, en todo caso, el Partido Popular ha sido poco valiente para haber dicho, oiga, mire, efectivamente, este es mi borrador, este es la propuesta en la que yo creo. Y como no podía ser de otra manera, como no tengo mayoría absoluta, bueno, pues la tengo que someter a la consideración de la ciudadanía y de los grupos políticos, ya está, pero con absoluta valentía pues y con coraje.
Ya hay por
político.
Ahí lecturas como somos que dicen que, bueno, se ha hecho este borrador para luego modificarlo y Maroto, digamos decir, yo he conseguido la paz social con este asunto tan polémico.
Bueno,
lo hemos ahí impreso y alguno de nuestros contertulios ha dicho, igual esta es una maniobra de estas de crear un problema y luego solucionarlo.
A esto se le llama hacer de necesidad virtud, ¿no? Lo que pasa es que todos sabemos que es bastante populista y no le gusta ser impopular. Nada más.
¿Le gustaría que fuera una ordenanza que respaldaran todos los grupos o lo de la unanimidad y en materia de sostenibilidad ya pasó a la historia en la ciudad?
Bueno, yo creo que podemos ser perfectamente capaces entre todos de sacar una ordenanza por unanimidad, pero yo voy a decir lo siguiente, aquí lo más importante es conseguir el apoyo ciudadano.
Más que el político.
Claro, porque nosotros somos 27 concejales y concejalas, pero es que la ordenanza es para 243.000 vitorianos y vitorianas. Entonces, si nosotros llegamos a un consenso unánime y hay un rechazo ciudadano monumental a esa ordenanza,
lo que les faltaba.
Pues vamos a viaos. Es decir, este tipo de consensos políticos, mire, por ejemplo, establecer un gran acuerdo político para luchar contra la corrupción. No requiere más consenso ciudadano. ¿Por qué? Porque nos lo están demandando. Por lo tanto, lo único que hay que hacer es hacerlo, ¿verdad? Pero claro, cuando estamos hablando de una ordenanza cuyo éxito, lo mismo que cuando montamos aquella cosa tan arriesgada de cambiar de un día para otro todas las líneas de autobús de Vitoria, si la respuesta ciudadana no hubiese sido la que fue, con un incremento de hasta el 50% en el uso del autobús en Vitoria, hubiese sido un fracaso. Hubiese sido un fracaso. Si en vez de aparecer un incremento del 50% hubiese sido un decremento del 20%. Por lo tanto, en esta ordenanza lo que tenemos que buscar todos los grupos políticos, sobre todo, es una cosa, que es la complicidad con la ciudadanía y especialmente con quienes usan la bicicleta.
Por cierto, ya para rematar, y le pido brevedad, se le ha puesto bonito el resto de legislatura a Javier Maroto por el hecho de que esto que está en el alcalde de inaugurar cosas, va a poder inaugurar una estación de autobuses, la reforma de la avenida, el Palacio Europa, algún centro cívico.
Mire, que Vitoria necesita un presupuesto, pues era una urgencia y una necesidad. Y parece ser que lo vamos a tener. Esa ya es una buena noticia. Ahora, decir que se le ha puesto bonito, yo si fuese el alcalde en este momento y mirase hacia atrás y veo, joder, fíjate, en un año y medio tengo 4.423 vitorianos parados, más de los que había antes. Bonito no. Lo que tendría es un reto y una enorme preocupación.
Pachi Lazcoz, portavoz socialista en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros.